todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola a todos, bienvenidos una semana más al rincón del balonmano que tenemos en cope.es. Esto es De Rosca. En una semana muy intensa en la que tenemos muchísimas citas. Tenemos, por supuesto, a nuestras guerreras en ese Mundial de Serbia. Ahora, cuando grabamos este lunes, tan solo se ha jugado un partido por ahora. Y empezamos con derrota ante Noruega, 22-20. Pero ojo, con unas sensaciones fantásticas del conjunto de Jorge Dueñas. Y una mala noticia, la lesión de Carmen Martín, que ha propiciado la llamada de Jessica Alonso para entrar en el grupo. A ver si charlamos luego con Carmen y le damos un poquito de ánimo, porque la chica andaluza, la verdad es que tiene una mala suerte tremenda. Llegaba después de una lesión, se consiguió recuperar, no tuvo problemas en enfrentarse prácticamente a su equipo y apostar por estar con las guerreras, y ahora se ha lesionado. Es una lesión diferente, pero evidentemente pues Carmen no va a poder continuar en ese Mundial, y como decimos, Jessica Alonso será su relevo. Después de un fin de semana en que ya conocemos los cuatro equipos que van a jugar la Copa Sobal, será el Barça, será Naturhaus La Rioja, será Huesca y Granollers, cuatro de los equipos sin duda fuertes en esta Liga Sobal, en una semana en la que tendremos Copa del Rey. Insisto, grabamos el lunes. Este miércoles tenemos ya los enfrentamientos de los octavos de final de esa Copa del Rey. Así que también, por supuesto, hablaremos de ello en este De Rosca, en el que no faltará la tabla redonda. Ese momento para la opinión, para la charla, donde hablaremos un poquito, por supuesto, de la situación del balonmano Aragón. También de cosas que han pasado en Valladolid y, por supuesto, de ese final de primera vuelta que tenemos en la Liga Asobal. Y tenemos que mandar un abrazo fuerte, todo el cariño del mundo, que se lo mandamos a Carmen Martín, por supuesto, por esa lesión, pues diría yo que se puede multiplicar, y que lo hacemos también extensivo a todo el balonmano, para Óscar Perales, para un jugador que evidentemente últimamente está marcado por la mala suerte, que ha tenido una tragedia familiar en los últimos días, y que desde aquí, desde De Rosca, insisto, casi en nombre de todo el balonmano español, pues que lo sentimos mucho, y que mucho ánimo para Óscar Perales. En fin, la vida que últimamente no trata bien a algunas personas. El 7 inicial de Rosca, que ya está preparadito esta semana, con Luis Malvar, que lo tenemos, digamos que cedido, a las guerreras. Lo tenemos ahí de jefe de expedición en lo que se refiere a comunicación, evidentemente, con las guerreras, pero, por supuesto, aquí en De Rosca tenemos al resto del equipo, con Raquel Piqueras en la producción, con Rocío Fernández en el sonido, y, como siempre, por Cope Valladolid, anda Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, hoy de fiesta, por cierto.
Es fiesta. Vosotros tenéis puente hoy. Bueno,
es fiesta en la Comunidad de Castilla y León, sí.
Exactamente. Y en Madrid tenemos en los estudios centrales de la cadena COPE, como siempre, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días, Fernando y compañeros. Y sí, mucha actividad y una desgracia lo de la roquetera, roqueteña almeriense.
Pues sí, hay que mandarle un saludo fuerte, ¿no? Así luego charlamos con ella y se lo podemos transmitir personalmente. Y también está allí, en esos estudios centrales de la cadena COPE, Alberto Salinas. Hola, Alberto.
Buenos días, ¿cómo estamos? Felices fiestas. Y bueno, pues estamos ahí con frío y aguantando, porque este puente en Madrid ha sido overbooking. Madre, ha venido todo el mundo de fuera, menos vosotros dos. Todo el mundo ha estado en Madrid.
Yo, porque ahora no llegas y te quejas.
No me quejo.
Es que estamos un poco más llenos.
Yo porque no he podido, si no también me hubiera gustado estar ahí. Claro que sí. En fin, saludados todos, ahí está. Este arranque de nuestro De Rosca, y como siempre lo que hacemos es, antes de nada, mirar qué ha pasado este fin de semana, los resultados.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una Liga Asobal que Juan Carlos ha tenido la pasada semana doble compromiso, y que se cierra ya este próximo fin de semana la primera vuelta.
Sí, ya se cierra la primera vuelta este próximo fin de semana, pero antes de nada déjame adherirme a ese sentimiento.
Por supuesto.
Por lo que ha sido, pues, el capricho, la casualidad ha querido, claro, que Sofía se nos marchara justo antes de que los dos equipos en los que su papá había militado como profesional, se midieran en Huerta del Rey. Sofía era el bebé, la hija, sí, pero el bebé de Óscar Perales, y no ha podido con la enfermedad y se nos ha ido el pasado miércoles, la madrugada del pasado miércoles, dejándonos a todos absolutamente consternados. Sabíamos lo que estaba pasando, sabíamos que la ausencia de Óscar Perales de las canchas y de los focos se debía a algo más que a su lesión de rodilla, ¿no? Hemos querido y hemos podido, y desde aquí de verdad felicitar a toda la opinión pública y a todas y a todos los medios de comunicación que, conociendo el detalle, han sabido perfectamente respetar a Óscar, a su familia, al Club Balonmano Valladolid y a todo el entorno, ¿no? Sofía ya es una estrella más que brilla en el cielo y que seguramente esta Navidad podremos ver desde casa.
Fundamental también, perdona, Juan Carlos, a todos los niños de Valladolid, sí, que sois los que más cerquita estabais y que conocíais, como tú dices, los que mejor estaban de Óscar y de su familia y de la pequeña Sofía, y prácticamente no ha salido prácticamente de las fronteras de Valladolid.
No ha salido.
Por eso, Fernando. Por eso.
O sea, yo ha sido un ejercicio de discreción de educación y de respeto mayúsculo por parte de todos los medios de Valladolid y todos aquellos medios, naturalmente,
que lo
conocían, ¿no? Yo desde aquí quiero felicitar y agradecer por la parte que nos toca a todos, porque los que hemos tenido eso en casa, pues sabemos que no es plato de gusto, ¿no? Que termine siendo difundido. Y el minuto de silencio, con los dos equipos abrazados en el centro de la pista antes del derbi del pasado sábado, extraordinario, de verdad. Gracias a las aficiones de León y de Valladolid, porque dieron también un ejemplo de lo que es respeto y educación durante ese minuto de silencio. Pero vamos con la jornada número 14, que nos ha dejado los siguientes resultados. Balonmano Huesca 30, Fútbol Club Barcelona 36, Fertiberia Puerto Sagunto 22, Global Caja Ciudad Encantada 27, Juan Fersa Grupo Fegar 32, Villa de Aranda Top Rivera 30, Cuatro Rayas Valladolid 31, Real Ademar 29, Balonmano Aragón 31, Balonmano Guadalajara 23, Bidasoa Irún 18, Fraikin Balonmano Granollers 27, Frigoríficos Morrazo 28, Ángel Chivénez Puente Genil 22 y Naturhaus La Rioja 27, el Betis Leitasuna 21. Con estos resultados, cumplidas 14 jornadas, líder el Barcelona con 28 puntos, 20 puntos para Fraikin Balonmano Granollers, Naturhaus La Rioja y 19 para Balonmano Huesca. Ellos van a ser, a falta de una jornada, pero ya matemáticamente, quienes jueguen la próxima Copa Asobal. Quinta plaza para el sorprendente Frigoríficos Morrazo con 16 puntos. 15 puntos comparten Real y Ademar de León y Balonmano Guadalajara. Con 14 el Balonmano Aragón. 13 puntos para un pelotón formado por el Betia Naitasuna, Global Caja Ciudad Encantada y Grupo Fegar Juan Fersa. 10 puntos para Fertiberia Puerto Sagunto. Con 8 Villa de Aranda Top Rivera y 4 Balonmano Valladolid en puestos de descenso, 7 puntos para Puente Genil y 5 para Bidasoa Irún. La jornada número 15, la última de la primera vuelta, se disputa el próximo fin de semana, arrancando el viernes a las 8:30 con el Ángel Ximénez Puente Genil Balonmano Aragón. El sábado, varios partidos. A las 6 de la tarde, Balonmano Guadalajara, 4 Rayas Balonmano Valladolid. A las 6:30, 3 encuentros. Fraikin Balonmano Granollers, Frigoríficos Morrazo, Global Caja Ciudad Encantada Balonmano Huesca y Fútbol Club Barcelona Naturhaus La Rioja. El sábado a las 7 se juega el partido entre Villa de Aranda Top Rivera y el Fertiberia Puerto Sagunto. Quedando para el domingo, dos encuentros, ambos a las 12:30, el Betia Naitasuna Bidasoa de Irún y Real Ademar de León Juan Fersa Grupo Fegar.
Ahí quedan esos partidos. Recordamos que por televisión esta semana se puede ver el Barça Naturhaus, en teoría el partido entre los dos grandes, pero bueno, luego hemos visto que se ha metido en la pelea más gente de la que esperábamos, y que ese Barça Naturhaus será, por supuesto, el sábado a las 6:30, ofrecido por las cámaras de Sportmanía en esta última jornada de la Liga Asobal, antes de irnos al parón. Hasta febrero ya no volverá esa Liga Asobal. Repasada ya, en la División de Honor de Chicas, evidentemente está parada, pero no quiero aprovechar para contar que en División de Honor Plata, en los cuatro grupos, por lo menos los líderes, que nunca les hacemos demasiado caso y que hay que hacerles un poquito. En el grupo A, el conjunto del Mavi está como líder con 7 victorias en 7 partidos. En el grupo B, Betionac, las navarras también llevan 7 victorias en 7 partidos. En el grupo C, las líderes son las del Balonmano Granollers. Y en el grupo D, el conjunto que lidera esta clasificación es el Asisa de Málaga, donde sí que tenemos que acabar. Evidentemente ya hay competición, es en ese Mundial Femenino. Recordamos, en la primera jornada para España hubo derrota ante Noruega 22-20. Las chicas de Jorge Dueñas, que se sobrepusieron a la lesión de Carmen Martín, ya que el rival era potentísimo y dejaron buenas sensaciones. Pero evidentemente esto no acaba más que empezar. Así que ya que grabamos el lunes, vamos a dar recordar la agenda para toda la semana, de manera que la gente que nos vaya escuchando sepa cuándo va a tener partidos para ver, por cierto, todos por Teledeporte. Si no hay cambios, en directo, todos por Teledeporte. Este lunes en el que grabamos, a las 6 de la tarde, España juega contra Polonia. Este martes, España juega contra Argentina, 6 de la tarde, los dos partidos, insisto. El jueves jugará España contra Paraguay a las 4 menos cuarto de la tarde. Y el viernes se cierra esta primera fase contra Angola. El partido a las 6 de la tarde, pasan las cuatro primeras. Y el cruce de octavos de final será contra el grupo D, el grupo de Alemania, de Hungría, de Rumanía, pero eso ya vendrá un poquito más tarde. Recordamos, todos los partidos se disputarán y se podrán ver, en este caso, en Teledeporte. Esto en el deporte femenino, el balonmano femenino, vamos a decirlo así. En chicos, regresamos, bajamos un peldañito de la Liga Sobal y buscamos la División de Honor Plata.
En efecto, Fernando, la División de Honor Plata sigue estando tremendamente interesante, ¿sí? Haciendo semana a semana la goma a varios equipos, ¿sí? Parece como que nadie quiere decididamente tomar, digamos, la retaguardia del Barcelona B, que es el impenitente líder, aunque ya sabemos que el efectos de ascenso no cuenta. Entonces, esta vez, digamos que la de arena la dieron el Teucro, el Bordils, el Gofis, en fin, que no consiguieron ganar, lo cual permite que los madrileños del Alcobendas sean claros segundos ahora mismo y bueno, ocupan en teoría la plaza de ascenso directo, pero bueno, hay mucho todavía por disputar.
Muy largo.
Exacto, estamos en la jornada número 12 y vamos con estos resultados. Meridiano Antequera 27, Soya y Cía Chapela 27, Ereinza Aquaplas 30, MMT Seguros Zamora 31, Alcobendas 25, Pozo Blanco 24, Ars Palma del Río 27, Barcelona B 31, GoFit Sinfín 25, Torrelavega 31, Servigroup Benidorm 33, Bordils 31, Teucro 27, Academia Octavio 30 y Zaraut 24, Calmet Baracaldo 24. En la clasificación, lo apuntado, el Barcelona B sigue siendo el líder con 20 puntos y a sus alcances Alcobendas 17, Teucro 15, Bordils y Academia Octavio, además el Benidorm 14, con 13 GoFit Sinfín y Zaraut, también el Zamora, y con 12 Baracaldo y Antequera, y pasando ya fuera de lo que podía ser la lucha por ese playoff de ascenso, se quedan ya pensando en un segundo descenso, porque el colista es el Ereinza, sigue sin puntuar y parece que ya, no diré que ha arrojado la toalla, pero está cada vez más lejos de la salvación. A sus alcances están el Pozo Blanco y el Chapela con 9, perdón, el Torrelavega con 10 y el Ars Palma del Río con 7. La siguiente jornada, que es la número 13, va a ser el próximo fin de semana con estos partidos. Bordils-Teucro, un partido de alta significación para la zona alta. Además, Antequera-Ereinza, Zamora-Alcobendas, Torrelavega-Benidorm, Academia Octavio-Zaraut, Chapela-Baracaldo, el duelo cordobés de la categoría, Pozo Blanco-Ars Palma del Río y Barcelona B-Gofis sin fin. Estos dos últimos partidos a disputar el domingo, todos los anteriores el sábado. Pero claro, antes de meterse con esta nueva jornada de la División de Honor Plata, hay dos supervivientes de esta categoría que van a tener el miércoles sus compromisos en casa ambos, en el partido único de la Copa del Rey, los octavos de final. El Teucro recibe al Granollers y el Barcelona B al Naturjao La Rioja. Y por completar el cuadro de esta nueva eliminatoria copera, el Ciudad Encantada Puerto Sagunto, Juan Fersa Grupo Fega Realea de Mar de León, Villa de Aranda Barcelona, Guadalajara Huesca, Ángel Jiménez Puente Genil Aragón y Frigoríficos del Morrazo Cangas, el Betia Anaitasuna.
Bueno, pues unas eliminatorias realmente interesantes y que luego hoy van a ser protagonistas, ¿eh? Aquí en La Rosca, porque tenemos ganas de hablar con el entrenador del Barça B, con Toni Gerona, ¿eh? que es un hombre que yo creo que su equipo, ya por muchas temporadas que debería haber subido a Sobal, vamos a decirlo así, evidentemente no pueden, bueno, pues este año han tenido el premio de la Copa y de estar entre los mejores. Hay gente que dice, ¿pero cómo puede jugar un filial en la Copa? Y hay gente que dice, es que se lo merecen. Y como todos tienen parte de razón, luego enseguida, en un rato charlaremos con el míster del conjunto catalán para que nos cuente cuente un poquito su visión y evidentemente cómo ve el partido que tienen este miércoles ante un complicadísimo Naturgaf La Rioja, que se va a jugar casi el próximo fin de semana con los mayores, pero antes tiene que pasar por los menos mayores, por los más pequeños, en este caso como es el conjunto filial del Barça. Bueno, hemos repasado todos los resultados, ¿nos dejamos alguno, chicos? Yo creo que no nos dejamos nada, ¿no? Resultados.
Con esos de momento bastante sabía. Tú ya
no,
has dicho
si
que
querés, recordamos los emparejamientos de Copa.
Sí, están ya ahí más efectivamente más repasados ahí con Emilio, que nos acaba de contar. Eso es,
vale, pues entonces, como yo he estado despistado dos minutos y los he comido con patatas,
lo único que el duelo entre los gijoneses y los leoneses se va a producir, digamos, sucesivamente entre el miércoles en la Copa y el domingo en Liga. O sea que son dos enfrentamientos, pero que son de competiciones distintas. No es ida y vuelta, ¿eh?
Yo creía que eso solo pasaba en fútbol y mira, también pasa
en todas las competiciones. En fin, resultados repasados ya. Hacemos una pausa que tenemos que irnos a Serbia. No, I turn wrong, left your heart sold, is that what devils do? Took you so long, where only fools go, I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Tenemos que irnos hasta Serbia, tenemos que hacerlo para hablar un poquito más de ese campeonato del mundo con una protagonista que nos encantaría hacerlo para hablar de otras cositas, para hablar de cosas mucho más alegres, pero que pues sin duda ha sido un poco la protagonista negativa de este arranque del campeonato del mundo. Y no es otra que Carmen Martín. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal?
Uy, que pues tienes buena voz, maja, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede.
Bueno, ¿cómo va el ánimo, qué?
Pues bien, con ganas de que las chicas lo den todo, entonces yo tengo que cambiar mi cara y mi actitud porque ellas me vean de buenas maneras y puedan hacer lo mejor que puedan, la verdad.
Bueno, ¿y cómo va la mano?
La mano va dolorida, un poquito, pero bueno, bien. Ahora necesito que pase una semana para hacerme la siguiente fotografía, placa, y entonces ya veré si se ha desplazado, si no se ha desplazado, si mejora, si no... Pero bueno, por ahora no puedo decir mucho. Lo tengo inmovilizado con una escayola y eso es todo.
Bueno, ¿cómo va? Imagino que muy arropadita por toda la gente de la expedición, ¿no? Todavía estás en Serbia. No sé qué plan de vida llevas. Si te quedas en Serbia o qué vas a hacer.
Pues es bastante a lo que me diga mi club. Por ahora no han podido tener la reunión técnica, entonces hoy probablemente la tendrán y ya me comentarán qué hago.
Bueno, ¿has hablado con alguien de tu club? ¿Has podido hablar algo con ellos o no?
Sí, hemos estado en contacto por un momento. Ellos tienen que saber lo que me ha pasado. Yo, como profesional que soy, en cuanto me ocurrió, pues tuve que llamarles y hacerles saber sobre toda la situación.
¿Y cómo están?
Bien. La verdad es que no me han puesto ningún impedimento ni ninguna pega, muy bien.
Bueno, no es poco porque, bueno, todos sabemos que el arranque del Mundial no fue sencillo para ti, porque también venías de una lesión y, bueno, pues has apostado por estar en ese Mundial y la verdad es que la suerte no te ha sonreído ni un pelito, Carmen. Llevas una racha con esto de las lesiones que, chica, a ver si cambia, ¿eh? Habrá que hacer algo de vudú o algo, hacer algo de magia o algo para que te cambie, ¿o qué?
Que quiero yo que cambie, no creo que quiera nadie, pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que nos toca. Hay muchísima gente que se lesiona, nuestro deporte es de contacto, es muy agresivo y esas cosas pasan.
Hola, Carmen, soy Emilio Gorgojo. Oye, la voz la tienes potente, pero la procesión irá por dentro. Maldita desgracia, ¿no? Fíjate, romperse un dedo cuando vienes de lesiones de zonas bastante distantes de esa, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es la verdad, que el hombro es un dedo a que viene a cuenta ahora mismo esa lesión. Pero bueno, al final, pues yo tengo una manera de estar en el campo que me cuesta mucho no llegar a un balón, y cada vez que lo veo, pues intento ir a muerte y mira.
Además,
ir a muerte, sí, me ha pasado.
Además fue en defensa y no en tu puesto específico, sino intentando cerrar algo por el centro. ¿Qué pasó? ¿Que te cayó la atacante noruega, te cayó encima?
Eso es, fue en un repliegue. Sí. Estábamos replegando, entonces yo llegué un poquito antes que mis compañeras y me coloqué en la zona central. Preveí el pase que iba a pasar al lateral derecho a la pivote, y entonces nada, yo intenté cortarlo, lo corté, después con mala fortuna llegó una noruega y lo pudo coger, y en ese mismo momento la pivote se me cayó encima y entonces yo coloqué mal el dedo. La caída fue mi problema.
Sí, sí.
Porque... Bueno, coloqué mal el dedo, es que son décimas de segundo, sí. Es imposible de tener una reacción ahí.
Sí, que te queda la mano mal y ya está, ¿no?
Crujido, eso es, caí con la mano mal y ya está. No noté ningún crujido ni nada, simplemente que mi dedo estaba completamente en otra posición. Eso fue todo lo que pude saber. Mientras me estaba mirando.
Carmen, pero ¿te han inmovilizado el dedo y luego tratamiento o nada más?
Sí, ahora mismo estoy con la escayola, tengo una inmovilización prácticamente hasta el codo. Y nada, ahora tengo 4 semanas con la escayola, pero en un par de semanas probablemente ya pueda empezar a correr y hacer ejercicios, entonces bastante bien, la verdad. Y después tengo un poquito de rehabilitación y en principio 2 semanas o 1 semana de rehabilitación y ya puedo entrar otra vez a jugar.
Se hablaba
de 6 semanas o 8 semanas entonces. 6 semanas u 8.
En principio son 8 semanas, pero sí. Para empezar a jugar, a entrenar y todo, yo creo que con anterioridad.
Sí, hombre, dentro de lo malo, que es que más que la gravedad de la lesión, entiendo que es eso, pues el verte otra vez fuera de una gran competición, verte otra vez fuera de, bueno, pues de un esfuerzo grande, que te ha hecho un esfuerzo grande por estar en este mundial, ¿no? Más que la lesión en sí, que bueno, que evidentemente es dolorosa y hombre, tiene su gravedad, son 2 meses, es más el contratiempo de verte otra vez fuera de este mundial, ¿no?
Sí, es una pena. He estado trabajando muy duro y peleándome mucho para poder llegar aquí y estar en el Mundial y poder dar mi máximo. Y bueno, que el primer partido te pase esto y te tengas que quedar fuera de la competición que has estado luchando por llegar, pues sí, la verdad que no es de agrado. Pero bueno, son cosas que pasan, hay que asumirlo y sobre todo tirar para adelante.
Oye, Carmen, y además, digamos, ración extra de nervios, porque a tu lesión se unía que el partido estaba muy, muy, muy abierto... Y que me imagino que sufrías igual diciendo, bueno, es que yo ya no voy a poder echar una mano a este equipo, ¿no?
Pues sí, es una pena, porque además conozco a Noruega al dedillo y normalmente, además es uno de los equipos con los que más me gusta jugar en contra, porque, claro, se crea un ambiente, ¿no?, en el pabellón y unas emociones y sensaciones durante el partido que son difíciles de describir y de encontrarlas en otros partidos. Entonces, sinceramente me apetecía mucho jugar, pero claro, si no, la situación no estaba para ello, o sea, no puedo hacer nada más, no me puedo seguir lamentando porque...
¿Piensas que dinos dentro de lo que puedas y cómo lo sientas, ¿crees que habrá alguna dificultad con el CRIM, bueno, pues por lo que hubo antes de este campeonato, que precisamente no te has lesionado del hombro, sino de otra parte, pero ¿crees que puede haber alguna dificultad?
Pues no, sinceramente no. En principio sí que me asusté un poco y dije, mira, anda, que lo que te ha venido a pasar después de lo que llevas y tal. Pero, sin embargo, ahora que lo veo con más claridad y ya las nubarrones negras ya se me ha ido de enfrente de la cara, la verdad que creo que no va a pasar nada. Para la Champions League voy a poder estar ante ciertas condiciones y voy a llegar con mucho tiempo para poder prepararme bien. Entonces dudo mucho que el club vaya a tener ningún problema y me vaya a poner ningún impedimento.
¿Pero con el club ya has hablado o con alguien, con el presidente o con el director técnico o el entrenador? ¿O no?
Sí, nosotros hemos hablado y yo he comentado la situación, han estado viendo vídeos, los médicos se han puesto en contacto, mi médico con mi club y mi médico de aquí de la federación. Y nada, todo el mundo es consciente sobre la situación, ahora solo me queda hablar con ellos para saber cuándo tengo que volver, dónde tengo que volver y todo.
Sí, claro, porque eso es lo que te quedaba como duda, ¿no? Ver si... el club te reclama para que vayas a pasar a lo mejor algún reconocimiento médico allí en Eslovenia, o te podrías venir a España, no lo sé, por, digamos, por las fechas, ¿no?
No no creo que pueda ir a España. Yo creo que debería de ir a Eslovenia primero para que me hagan un reconocimiento médico, como bien habéis dicho, y por consiguiente porque necesito cada semana ir haciéndome placas y ir viendo cómo va el movimiento del hueso. Entonces, no creo que vaya a tener posibilidad de marchar a España.
Bueno, de todas formas, Carmen, de todo lo malo saca algo bueno. No sé si lo has visto tú o has podido, o te lo ha dicho alguien o te lo han contado, pero las redes sociales, bueno, yo supongo que tu WhatsApp y tu teléfono lo habrán notado perfectamente, el apoyo y el cariño que te profesa la gente. No sé cuántos mensajes, cuántos tweets, no sé tu Facebook cómo estará, pero bueno, eso sí, imagino que dentro de lo malo lo habrás notado, ¿no? Que bueno, pues que está súper arropada por todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, yo desde aquí quiero mandarle un mensaje a la gente y quiero darle las gracias porque es una pasada lo que todas mis compañeras siempre me están mirando y diciéndome, y mira aquí, mira este, mira lo otro, y mira no sé qué, y Carmela, y sales aquí, Carmela, sales allá. Y claro, yo que no tengo, o sea, que no, igual no estoy tan pendiente, bueno, que no tengo Twitter en este caso, sí. Pues me cuesta ver ese tipo de cosas, ¿no? Y que soy un poquito vaga, la verdad, para eso, me agobia un poco. Entonces me lo dejo bastante de lado, pero las chicas sí que me comentan y bueno, sobre todo eso, darle muchísimas gracias a todo el mundo que está ahí apoyándome porque además lo necesito, que estoy en un momento un poquito bajo.
Di que sí, yo creo que eso es lo mejor que tiene este deporte, ¿no? Que al final has jugado en un club, has jugado en otro, pero ahora estás en la selección y todo el mundo del balonmano español, todo el mundo se ha volcado contigo, porque ves gente de, pues seguro de Navarra, de Estella, por supuesto, pero ves gente de Andalucía, de Galicia, de Madrid, de todos los sitios de España, que están con ese ánimo Carmen que se ha extendido mucho en Twitter y que, bueno, prácticamente todo el mundo, desde todos los ámbitos, chicos, chicas, en fin, todo el balonmano se ha volcado contigo y tienes que quedarte con eso, porque como tú dices, es un momentito un poquito complicado, pero quédate con ese cariño, porque desde luego, yo no sé si otra chica se hubiera llevado otro chico, tanto cariño como estás llevándote tú,
No, la verdad que vamos, yo estoy encantadísima, ya te he dicho, no me puedo quejar y ni me voy a quejar, o sea, ahora mismo necesito el apoyo de la gente y tengo la gran suerte de que lo puedo tener ahí.
Y lo tienes, Carmen, porque eres una guerrera herida, pero guerrera a fin de cuentas, y oye, eres una pieza importante en el equipo, como todas las demás compañeras. Bueno, y ahora, menudo marrón, sin querer, la has colocado a Jessica Alonso, que estaba en su casa y de pronto tiene que entrar, ¿no?
Está ya allí, ¿no, Carmen?
Esta mañana ya, bueno, llegó ayer a la noche y esta mañana ya hemos estado hablando. Y sí, bueno, un momento, ¿no?, de risa. Jessica, además, es una tía súper alegre y súper tranquila, que sabe muy bien lo que hace y la situación que tiene ahora mismo aquí, y bueno, pues sufriendo, ¿no?, un poco porque la forma en la que igual viene en esta ocasión, ¿no?, pues no es la más bonita, pero a la vez a ella le he dicho que disfrute y a tope, y ella lo sabe y lo va a hacer, o sea, además todos confiamos en Jessica, la conocemos desde hace mucho tiempo, tiene mucha experiencia internacionalmente hablando, y creemos que va a ser un muy buen papel.
Y pese a tu baja, España seguirá yendo a por todas ahí en Serbia, ¿no?
Por supuesto, vamos, yo ya les he dicho que aquí van a sacar, que no hay motivo de relajarse, y mucho menos del camino, y menos de despistarse. Que además estoy viendo que el equipo cada día progresa súper bien, cada vez tenemos más ritmo, jugamos más coordinadas, estoy muy, muy contenta, la verdad, como estoy viendo al equipo.
Oye, ¿tú crees que
me da tanta pena abandonarlas?
Carmen, perdona, ¿tú crees que podrá jugar Jessy ya hoy contra Polonia?
Más quisiera yo.
Ay, perdona, sí, ¿no? Pero si tú crees que Jessy llegará a jugar hoy.
Ah, Jessy.
Jessy, perdón.
Claro. No, ella no, por desgracia.
No, sí. Perdona, es que como estoy aquí en el pabellón...
Tranquila.
Me gusta un mogollón de ruido, no escucho bien a veces. Jessica sí, vamos, yo creo... Jessica está preparada, viene también de jugar una competición muy buena, está jugando en Francia ahora mismo, la liga francesa cada día está a mejor nivel, sobre todo a nivel físico, ellas están muy bien, entonces creo que Jessy no le va a faltar ninguna base, de verdad, para poder estar en el campo y dar el máximo.
Carmen, ¿te queda buen sabor de boca de la semana pasada con esa pasarela espectacular en el Consejo Superior de Deportes, que estabais bellísimas, esbeltas y guapísimas?
Muchas gracias.
De nada, me debes una caña.
Yo te la pagaré, no te preocupes. Bueno.
No, la verdad es que fue un puntazo, ibais de dulce, de top model, que se dice en estos casos, o sea que
cambiasteis. Sí, la verdad que sí. Nos vistieron súper elegantes, fue un momentazo, además disfrutamos muchísimo. Fue un poco agobio también a la vez, porque no hemos tenido mucho tiempo de preparación y bueno, al final no tienes tiempo para entrenar, entonces si te tienes que meter algún acto o cosas así, necesitas como ir un poco a lo rápido, ¿no? Y nos hubiese gustado igual pues dedicarle más tiempo y haberlo podido estar un poquito pues más tranquilas en ese ámbito, pero al final nosotros lo que hacemos es jugar a balonmano, entonces lo que necesitábamos era entrenar y no podemos disfrutarlo tanto como realmente nos hubiera gustado.
Oye, Carmen,
venga. Pero vaya, que sí. A mí me encantó, personalmente me encantó.
Cuéntanos el secretillo, ¿teníais copas en las manos? ¿Os la bebíais o era de mentira? En el vídeo.
Perdona.
Digo que en el vídeo, que es muy chulo también, cuando estabais allí en aquella discoteca o en aquel sitio, teníais copas en la mano, que si os la bebíais de verdad o era agua.
Sería un zumo. No,
yo es que creo que estás hablando del spot.
Sí, también.
Sí, del vídeo.
Yo del vídeo, sí, sí.
Sí, yo es que en él no aparecía, entonces nosotros no estuvimos allí, solo estuvieron las chicas que estuvieron.
Solo aquellas.
Claro, bueno, entonces yo no tengo ni idea, pero dudo mucho que les dieran
que lo bebieran, ¿verdad?
Porque las chicas además llegaron súper cansadas.
Lo único es que en lugar de tacones altos os pusieron casi zancos, ¿eh? Porque ya. Estabais altísimas.
Claro. Madre mía, la gente estaba con unos dolores de pie al día siguiente.
Díselo a Nerea Pena, que a los 10 minutos estaba con los zapatos en la mano. A ver.
Más de una estaba. Yo la verdad que tengo suerte de que estoy acostumbrada a los tacones y sí que tuve la posibilidad de aguantar, pero más de una no está acostumbrada a ellos y les costaba.
Bueno, Carmen, no queremos liarte mucho, que son días, eso, pues un poquito así complicadetes y seguro que tienes que atender llamadas y muchas cosas, no queremos liarte mucho, simplemente una última cuestión. Tal y como viste el equipo contra Noruega, lo que estuviste en pista y lo que imagino que habrás notado de tus compañeras, ¿a qué estamos preparados para este Mundial? ¿Para lo de la medalla, tú ves que el equipo está preparado para ello?
Yo veo el equipo preparado para todo. Lo único que me da miedo es que tenemos mucho desgaste físico porque nuestro juego al final provoca que tengamos mucho desgaste físico. Y es un poco el miedo que tengo de que las chicas no, pues porque son muchos partidos, el Mundial es mucho más largo que lo que es el europeo. Entonces me da un poco de miedo el desgaste físico, pero a nivel de calidad creo que estamos súper preparadas para aspirar a cualquier cosa.
Bueno, me quedo con ese mensaje súper optimista, a pesar de que estás un poco fastidiada. Te agradecemos un montón que te hayas puesto un poquito al teléfono, que nos hayas sacado una sonrisita por ahí, aunque sea para pagar una caña ahí a Alberto, que se te ha echado el piropo. Y eso, que mucho ánimo, de verdad, que sabes que te tenemos mucho cariño y que, aunque estés pasando un momento así fastidiado, que sientas pues un poquito de arrope por nuestra parte, ¿eh?
Muchas gracias.
Y que recuperes cuanto antes.
Mejores condiciones que puedo ahora mismo, la verdad.
Bueno, pues un beso gordísimo de todo el balonmano, ¿eh? Un beso gordísimo.
Muchas gracias, igualmente. Un besazo.
Gracias, Carmen, gracias. Bueno, pues agradecemos un montón a Carmen Martín que haya estado hoy con nosotros en este de Rosca. Es una chavala fantástica. Yo tuve la suerte de conocerla aquí en Estella y bueno, pues es una chica y una persona espectacular. Y por eso a todos nos apena un poquito más, ¿eh? Yo reconozco que tengo unos sentimientos encontrados ahí porque me da muchísima pena por Carmen, pero también me alegro un poquito por Jessie, ¿no? Que también es una chica que ha trabajado muy duro, muy fuerte y bueno, pues ahora tiene la oportunidad de estar en un Mundial. Recordemos que Jessie fue la que marcó el gol de oro, vamos a llamarlo así, o de bronce en este caso contra Corea. Así que, bueno, pues también ella se merece estar ahí. La lástima es que haya tenido que ser en esta situación tan complicada para Carmen Martín, para las Roquetas de Mar, la almeriense. En fin, ya sabemos que en estos días tenemos a Luis Malvar un poquito más disperso, ya que lo tenemos, evidentemente, bueno, pues haciendo las funciones que tiene que hacer, que es las de jefe de prensa y responsable de comunicación de las guerreras en este Mundial de Serbia. Pero, ya que aprovechando que está allí, se ha encontrado en este Mundial con una persona que fue protagonista en el primer partido ante Noruega, que fue Matt Olsson, el mítico portero sueco que aquí nos hizo disfrutar muchísimo con el TECA, que fue miembro de esa gran selección, mítica selección sueca, y que está ahora responsable de porteros, o en este caso también de porteras, de la selección noruega. Con él, con Matt Olsson, charló Luis Malvar.
Matt Olsson, uno de los grandes mitos del balonmano mundial y que conoce perfectamente nuestra liga, ha estado ahí y bueno, casi uno de los nuestros. Matt, ¿qué tal?
Buenos días, vale, gracias y muy bien, estoy muy bien por el momento, sí.
Estás ahora de entrenador de las porteras de Noruega, supongo que contento, te va bien y a llevar bastante tiempo con ellas, ¿no?
Sí, llevo, vale, desde, para decirle, empezó a trabajar un poco con ellas en el inicio de los años 2000 y he estado dentro y fuera, pero desde el año pasado estoy, para decirle, trabajando a completo con la Federación Noruega y tengo 50% con la selección noruega femenino y 50% con la Federación, haciéndole el departamento de metodología y trabajando ahí.
¿Cómo ves este Mundial de Serbia? Noruega parte, pues como, digamos, la selección imbatible, que es campeona olímpica, campeona del mundo. ¿En qué momento se encuentra tu selección que llevas ahora?
Mira, nosotros estamos en una fase de renovación, para decir, como muchos. Tenemos algunos de los, es decir, los viejas o los que están con más experiencia, Que llevan el peso del equipo, pero también tenemos una generación jóvenes de los que eran campeones de mundiales juniors nacidos 90, que están entrando poco a poco en el equipo, ¿no? Entonces estamos ahí y nos queremos continuar a estar arriba. Nuestro objetivo es, como siempre, quedarnos entre los cuatro primeros y llegar a semifinales, y luego, o sea, hay que ver lo que pasa ahí, ¿no? Y pero al mismo tiempo pensar un poco en el aspecto de largo plazo para la Olimpiada 2016, la Olimpiada 2020, en esas cosas. Y eso es, para decirlo, no nos sentimos tan imbatibles ahora como otros años posiblemente, pero estamos intentando que este equipo también tenga los mismos éxitos que los años anteriores.
Primer partido del Mundial, Noruega-España, ganáis de 2. ¿Cómo has visto a la selección española?
Mira, yo lo he visto a española en los juegos anteriores, que cuando jugaron Dinamarca y este partido, y creo que ni Noruega ni España llegamos a alcanzar el máximo nivel del juego de ayer. No era un buen partido en términos de técnicamente. Había demasiados fallos técnicos, posiblemente nos conocíamos demasiado tácticamente también, entonces no era un partido muy bonito, ¿no? Pero era muy luchado y yo sé que España puede hacer mejor lo que hicieron ayer, ¿no? Y lo han demostrado, y nosotros también podemos hacer mejor lo de ayer. Era un partido bastante típico como primer juego en un mundial entre dos equipos que saben que van a clasificarse para la siguiente fase y saben que van a estar a pelearse por las medallas.
Eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Qué equipos pueden estar en semifinales? ¿Y tienes un pronóstico de cómo puede quedar este podio del Mundial o es muy arriesgado?
Es muy arriesgado porque por una vez yo creo que es un Mundial más abierto que nunca, ¿no? No hay un claro favorito. La gente habla como siempre sobre Noruega, se habla un poco de España, se habla de Francia, se habla... Es muy abierto porque no hay tan claros como otros años, ¿no? Y yo creo que eso demuestra que el nivel de balonmano femenino está subiendo bastante, está bastante más equilibrado. Y es muy, muy interesante este Mundial, porque como he dicho, lo que comentó ese equipo, más Brasil, más Alemania, más Hungría, hay 6-7 equipos que pueden aspirar para estar en el más alto del podio en el día 22.
Matt, pues mucha suerte y muchas gracias.
Vale, muchas gracias y mucha suerte a vosotros también.
Se nos cuela esta semana la Copa del Rey. En este calendario tan apretado, con dos jornadas de liga la pasada semana, con el final de la primera vuelta, aquí está la Copa del Rey, octavos de final, donde ya sí todos los equipos de Asobal están bueno, pues listos para competir. Y después de varias eliminatorias, después de dos eliminatorias concretamente, todavía quedan un par de supervivientes de la división de honor plata. Uno es el Teucro de Pontevedra y el otro es el filial del Barça, el Barça B. un equipo que por méritos deportivos podía haber subido, haber ascendido a la Liga Sobal hace ya un par de temporadas, pero que evidentemente, bueno, pues por motivos reglamentarios no puede hacerlo, pero sí que en esta Copa encuentra la oportunidad de medirse un poquito, ¿no? Pues ¿dónde estaríamos nosotros si hubiéramos subido a Sobal, ¿no? Algo así. Digamos que es una motivación esta para el conjunto de Toni Gerona, que, bueno, pues tiene la oportunidad en esta eliminatoria de medirse ante un hueso verdaderamente duro, como es el Naturhaus La Rioja. Y vamos a saludar ya a su míster, que seguro que nos puede dar algunas claves de cómo se encuentra el equipo antes de esa eliminatoria de Copa. Toni, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues bien.
Bien, muy bien. Pues aquí expectantes, esperando ya que llegue el miércoles y con muchísimas ganas de jugar este partido.
Pues sí, fíjate que el sorteo benévolo, lo que es benévolo, no fue, ¿no?
No, desde luego. Yo creo que nos tocó, con todo el máximo respeto para todos los equipos, por supuesto, pero nos tocó el peor rival posible que nos podía tocar. Pero bueno, planteamos el partido desde la máxima ilusión, como ya dijimos nosotros al principio de temporada, antes de jugar incluso la primera eliminatoria. Para nosotros jugar la Copa del Rey era como la opción de jugar la Champions, y bueno, de hecho nos ha tocado un equipo de Champions.
Está claro. Oye, Toni, hay gente que se ha montado, bueno, hay una especie de debate latente, ¿no?, de el filial sí, el filial no, ¿eh? ¿Puede jugar un filial en la Copa y poder enfrentarse a un primer equipo en un momento dado en el futuro? Y otros que, yo soy de los que entiendo que un filial como es el vuestro, que ha demostrado sobradamente que tiene calidad, lo ha demostrado en la pista, para poder estar en la Liga Sobal, se merece de vez en cuando también, bueno, pues el premio, la recompensa de poder medirse ante rivales de superior categoría y ver si realmente hubiera podido estar ahí. ¿Tú entiendes ese debate? Que haya gente que sea más purista, entre comillas, y que diga, hombre, reglamentariamente esto igual no sé si se ve muy bien, y los que entendemos que bueno, pues que os merecéis esa oportunidad.
Yo creo que hay que verlo desde varios puntos de vista. Puedo entender, por supuesto, a los clubes que igual se quedan fuera de la competición y entienden de que nosotros estamos ocupando una plaza que podrían estar ocupando ellos. Pero esa plaza nosotros la ocupamos desde lo que nos ganamos en la pista. Es decir, si hemos ganado, en este caso, una eliminatoria a un equipo de Asobal, como es Bidasoa, o otra, la primera eliminatoria contra, sí, el equipo de Zarauz, eso nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado ahora. Para nosotros lo que está claro es que es una experiencia única, y que esto nos da, sobre todo de cara a los jugadores jóvenes, la oportunidad de jugar una competición y contra unos equipos de categoría muy superior. No hay que olvidar de que, bueno, pues el equipo, muchos de los jugadores forman parte de la selección junior o de la selección juvenil, y que de hecho la propia federación incitó a que intentáramos jugar al máximo, subir a División de Norvé, cuando llevábamos ya muchos años ganando incluso en Primera, sí, Nacional, y el equipo no subía, porque eso aportaría un plus de calidad a nuestros jugadores para nuestras selecciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estamos en ese camino de intentar pues competir al máximo nivel posible y en todas las competiciones que podamos. De hecho, pues en diciembre también vamos a jugar un torneo internacional que el año pasado fue a jugar el Cuenca, el balonmano Cuenca, a Holanda, contra equipos también, el Zomima, que está jugando la IHF, o el San Petersburgo, que está jugando Champions. Y yo creo que todo esto no es más que pasos hacia para sin duda que mejoren los jugadores y puedan tener un mejor nivel competitivo.
Hola, Toni, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien, no?
Bien,
oye, lo que te quería preguntar eran dos cauces distintos. Bueno, si la reglamentación dice que podéis jugar la Copa del Rey, lo cual a mí me parece perfectamente lógico en un deporte como balonmano, que tampoco hay unos intereses tan desorbitantes como podía ser en el fútbol, por ejemplo. Lo único que sí que dice la reglamentación es que contra vuestra madre no podéis jugar, es decir, contra el Barça no podéis. Pero, bueno, la otra parte de la pregunta podía ser, bueno, es el Naturhaus La Rioja. Es uno de los punteros de esta temporada en la Liga Sobal, pero andan con muchas lesiones. Bueno, a partido único y ahí en vuestro campo, no me digas que no te pica un poquito diciendo, ¿y por qué no puedo dar yo la sorpresa?
Bueno, sin duda. Nosotros estamos preparando el partido ya desde el sábado a las 8 de la tarde, cuando acabamos el partido de liga que tuvimos, ya empezamos seguimos viendo vídeos y ya del partido con los jugadores y analizar qué es lo que podemos hacer contra un equipo que sabemos que tiene muy, muy pocas fisuras. Creo que en la última semana, los dos últimos partidos, el que jugó en casa contra Huesca y el que jugó el sábado contra Anaitasuna, han servido para dar un paso adelante, para recuperar gente físicamente, como es el caso de Luis Fe, y sobre todo para recuperar desde un punto de vista anímico después de las derrotas o del empate en casa contra Porto Segundo, las dos derrotas de Champions y la derrota en Granollers. En ese momento quizás estaba en un punto bajo después de dos semanas de punto G y de ajetreo para arriba para abajo, y como tú bien dices, además con el problema de las lesiones que tuvieron. pero sin duda nos vamos a encontrar el miércoles. Creo que ya es una Rojas diferente, con mucho más aire, con mucho más fe y sobre todo con una dinámica de equipo mucho, mucho más positiva de lo que estaban. Creo que los 10 minutos de la primera parte del partido contra Huesca, o los últimos 5, perdón, en este caso, fueron un buen ejemplo de cómo es este equipo, un equipo que iba perdiendo con Huesca de 4 goles y que en 5 minutos es capaz de dar la vuelta. Y esto solo lo pueden hacer los equipos grandes, y sin duda Naturhaus es un equipo grande.
Oye, Tony, cuéntales un poco a nuestros oyentes cómo se puede motivar a un equipo que desde el comienzo sabes que por cuestión reglamentaria no puede ascender de categoría. Eso lleva una labor psicológica adicional, ¿no?
Sin duda. Tenemos la gran suerte, mira, varias cosas. El primero, digo que el primer año que jugamos en División de Honor Plata no estaba claro ni que si pudiéramos subir, estaba claro que no, pero el hecho de jugar playoff no estaba claro. Y no fue hasta el mes de diciembre cuando algunos clubes enviaron una carta a la federación requiriendo que cuál sería la opción de qué ocurriría si nosotros estábamos en fase de playoff. Y entonces la federación dijo que no podíamos jugar el playoff. Eso desde cara y ese año quedamos fuera del playoff. Y eso el año siguiente nos sirvió un poco de acicate, ¿no? Decir, oye, mira, ya que no vamos a jugar el playoff, lo único que podemos hacer es intentar quedar campeones. Quedamos campeones y ahí nadie nos puede decir nada. Sabemos que no podemos subir, pero tenemos este aliciente, ¿no? Y así llevamos haciéndolo dos temporadas. Y luego tengo que decir que, en contra de lo que la gente cree, en contra de lo que es el primer equipo, nuestro segundo equipo no es un equipo profesional. Tengo el orgullo de decir que la gran mayoría de ellos, menos los 3 extranjeros que están aquí, todos son estudiantes universitarios. Todos compaginan por la mañana sus estudios en la universidad y por la tarde en entrenar. Y algunos de ellos ganan lo justo para pagarse la gasolina y venir a la ciudad deportiva, ¿no? Entonces tenemos claros que el día a día, el trabajo, lo que hacemos en la pista de 4 o 6 todas las tardes, es lo que nos va a dar el éxito de cara al fin de semana. Y evidentemente cuando entras en una dinámica positiva y con los jugadores que tenemos, la cosa ayuda mucho. Entonces, aunque cada año hay pues un 30% o un 35% de jugadores nuevos, porque jugadores que se van, que ya como el Turareño, que se consolida en el primer equipo, o John Sowick, que se fue en su día, o Gonzalo Pérez de Vargas, o Rodrigo Corrales, etcétera, etcétera, la gente que sube por abajo, pues bueno, se sube rápido al carro. Aquí hay que agradecer también el trabajo que hacen el resto de entrenadores de los equipos de la base, que sin duda ayudan a que el equipo tenga el nivel competitivo que tiene cada año.
Oye, Tony, lo que sí conviene que les aclares a los que nos escuchan, yo creo saberlo, pero vamos, la filosofía de la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona con este filial es la promoción de sus bases inferiores, de sus equipos de las divisiones inferiores. ¿Te ponen algún tipo de tope de edad o de... Vamos, que tú no vas al mercado a sacarte gente ya más o menos medio hecha, sino que tienes que nutrirte del juvenil, del junior, del propio club, ¿no?
Correcto, sí. Bueno, en eso tengo dos grandes suertes. Esta es mi 15ª temporada en el club, con lo cual ya he pasado por casi todos los equipos, del primer equipo hasta el infantil, con lo cual me considero un técnico de casa y, bueno, tengo margen para poder maniobrar en la medida de lo que yo quiera hacer, ¿no? Pero luego, por supuesto, siguiendo las directrices con el director técnico, y lo que sí que hemos hablado es que el segundo equipo tiene que servir para que los jugadores que ayuden al primer equipo, aunque sea entrenar, tengan el mejor nivel competitivo posible. Toda la base del Barça solo tiene una función, que es ayudar al primer equipo. Y eso implica que haya días que en el entrenamiento del segundo equipo somos 7 u 8 porque Pasti necesita 4 o 5 para entrenar con él. Y no pasa absolutamente nada. Hay una cosa que está asumida, hablada y todo el mundo lo tiene muy claro. Cuando esto ocurre, pues si es necesario yo cojo algún jugador del juvenil y así sucesivamente. Entonces, dentro de este esquema, dentro de la confección del equipo, lo que está claro es que hay que intentar buscar unos equilibrios. Es decir, si fichamos a 2 jugadores jóvenes, como es el caso que tenemos ahora, Michal Casal, un chaval checo que ha debutado con la absoluta, con 19 años, y un jugador, Florian Van Gander, un jugador alemán, de 17 años, también de 2'05", zurdo. Necesitamos, por ejemplo, un pivote muy bueno que pueda coger los balones. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa pieza que permita que los jugadores aprendan ese procedimiento, va a ser difícil que lo mejoren. Y en ese caso pues tenemos un veterano, y pongo veterano entre comillas, de 25 años, como es Adrià Figueras. O como era el caso de Marc García, que ahora está en Granollers y que después de la lesión de Arrate y demás, pues estuvo 2 temporadas y media con nosotros, que bueno, pues le sirvió para acabar de recuperar su rodilla, para coger un buen nivel competitivo, y ahora pues es una pieza muy importante del balonmano Granollers.
O sea,
es decir, nosotros intentamos hacer como un equilibrio ¿vale? Pero, claro, cuando hablamos de jugadores veteranos, hablamos de jugadores de, pues eso, de 25, claro, 26 claro. años.
Como oye, Tony, lo que sí, entonces, te debo deducir es que cuando tú hablas con el director técnico, con Pasqui, que es el entrenador del primer equipo, os planteáis unos objetivos a medio plazo, no sé, a lo mejor te dice Pasqui, yo en un futuro a dos temporadas voy a necesitar un buen pivote de estas características, y tú tienes que buscarte la vida de sacarle ese pivote para que se vaya haciendo.
Bueno, más que buscarme la vida, pues tengo la suerte que ese club sí que me lo permite, de ir a campeonatos del mundo, juniors, de campeonatos de Europa, campeonatos del mundo que haya, y bueno, siempre vamos haciendo un trabajo de scouting, de ver qué es lo que hay por allí, y evidentemente todo lo que hacemos y todos los fichajes van siempre, o casi en un 99% de las veces, en función de lo que necesita el primer equipo. Luego, pues como se dio el caso y subimos a División de Honor B para intentar que los jugadores del segundo equipo que ayudaban al primer equipo tuvieran un mejor nivel competitivo, y después de ganar pues la Liga durante dos años, pues hemos visto que ya incluso hay que buscar pues cesiones a sitios donde tengan todavía más nivel de competición, ¿no? Pues como el caso de Gonzalo, que está en Toulouse, o otros jugadores que hay por la Liga Sobal que todavía tienen vinculación con nosotros, y lo que están haciendo, pues bueno, es intentar quemar esas etapas de formación que un día después les permitan poder volver aquí al Palau a jugar con nuestro primer equipo.
A mí, Tony, yo sé que es un ejercicio de balonmano ficción, pero evidente, todos tenemos claro que el filial del Barça, bueno, pues este año igual un poco menos, otro un poco más, nunca sabemos, bueno, no sabemos exactamente el nivel que puede tener cada año, bueno, competitivo realmente, pero ¿dónde lo situarías tú en Asobal, si jugaras en Asobal?
Es que no sé decirte, yo creo que podríamos mantenernos, estaríamos en parte de mitad tabla. Creo que hay una diferencia física que es considerable, y diferencia también de experiencia y de kilos, que eso se nota en la pista. No hay que olvidar que la media de edad es de 19 y poco de equipo de edad de los años, y eso sin duda en situaciones complicadas se nota. Los jugadores tienen calidad, pero les falta mucha experiencia y les falta pues ese saber estar en la pista que muchos equipos de Asobal, aunque quizás con jugadores que no han tenido las experiencias internacionales que tienen los nuestros en categorías base, pues están mucho más asentados y con muchísima más prestación, ¿no? Yo creo que bueno, que podríamos estar pues sobre la parte media baja de la tabla, seguro.
Tony, de esos jugadores que tienes, y has mencionado a Figueras, muy bueno, un gran jugador que podría tener sitio entre los primeros equipos de Asobal, porque bueno, tiene una buena proyección. De esos jugadores que tienes, ¿cuáles podrían jugar en el líder, con el líder, ahora mismo? Es decir, con el Fútbol Club Barcelona, con el equipo A.
Desde un punto de vista reglamentario.
Sí, bueno.
No, a nivel de calidad.
No, a nivel de calidad.
Ah, sí, nivel, de calidad. Sí,
a vale. Nivel de calidad.
Hombre, no me gustaría hacer divisiones entre mi equipo.
Hombre, con que me digas tres, cuatro, una docena,
sí,
o no, todo el
duda,
equipo.
No, sin duda. A ver, los postes pues, habitualmente están entrenando con ellos. Cuando hay algún problema con Saras o con Arpad, pues suben indistintamente cualquiera de los tres a jugar con ellos. Víctor Sáez, estamos hablando del extremo de la selección junior española. Guillermo Lozano, el extremo de la selección juvenil española. Yo creo que hay muchos jugadores, de hecho casi todos han subido a entrenar, o casi todos durante el año tienen alguna oportunidad de subir a entrenar con el primer equipo. El de Adri pues es un caso bueno que está claro que tiene nivel para jugar en nuestro primer equipo o en cualquier equipo. Yo, hace dos años que sea el máximo goleador de la categoría, pero no hay que olvidar que para que él sea el máximo goleador de la categoría, jugando en la posición que juega de pivote, eso quiere decir que hay buenos jugadores en la primera línea, sobre todo que le hacen llegar balones. Con lo cual, yo creo que hay un equilibrio y que muchos de ellos podrían sin duda rendir y ayudar como ya lo están haciendo ahora.
Oye, y si miramos a la división de plata, para ti, ¿quiénes son los que tienen mejor papeleta para subir a la Liga Asobal?
Yo creo que Alcobendas es un equipo que bueno, tiene un gran entrenador, Dani, un año, unos cuantos años con el grupo, tienen un juego muy vistoso, muy rápido, muy combinativo, y sin duda creo que por, aparte, sabiendo cómo son y cómo van trabajando, tengo claro que ellos no van a bajar el nivel en toda la temporada. Y Alcobendas es uno de los favoritos, y luego hay varios equipos con plantillas quizás un poco más de pero que sin duda tienen, atesoran la calidad necesaria. Teucro está haciendo un gran campeonato también. Juan Bar, el portero argentino que tienen, sin duda es un jugador diferencial. Yo creo que va a ser un poco el caso como con Matías Schultz, que era un poco desconocido hasta que llegó a Aitasuna y temporada, y ahora en Granollers pues es pieza clave en ellos. Yo creo que Juan Vares va a ser un portero también de futuro, sin duda. Y luego, pues bueno, habría que ver al resto de equipos cómo afrontan este parón, y sobre todo el inicio de la segunda vuelta, que muchas veces acaba de marcar las diferencias.
Oye, Tony, y a nivel, digamos, de hablando ya de calidad de juego de balonmano, ¿cómo estás viendo esta Plata esta temporada? ¿Está en un buen nivel técnico? ¿La cosa está un poco más igualada, pero más abajo, como puede pasar en la propia Liga Sobal? ¿Cómo lo estás viendo tú?
A ver, yo creo que, sin duda, los buenos jugadores de la División de Honor Plata, o los mejores, no los buenos, porque muchos siguen ahí, pero los mejores han dado el salto a su palo, como fue el caso ahora hace poco, Oscar Río, que estaba jugando en Antequera, es el equipo que nos ganó Quincas, el único partido que hemos perdido en toda la temporada, y que evidentemente nos dio una lección de balón. Oscar Río, pues ahora fichado por Pontegenil. Sin duda, la calidad de la categoría ha dado un paso atrás, y lo peor ya no es la calidad, sino lo peor muchas veces son las condiciones en las cuales los equipos están compitiendo. Este sábado nosotros jugamos en Palma del Río, que es un equipo con muchísimas bajas, que tenía varios jugadores jugando fuera de su posición, y bueno, y hasta el último momento no fue capaz de darle la vuelta, ¿no? Y eso indica que, bueno, pues que el equipo, ante las adversidades, sin duda está de corazón, de coraje y de entrega máxima. Pero muchas veces miramos hacia atrás, y yo recuerdo en División de Honor Plata, hace muchos años ya con Manolo Montoya de primer entrenador en el Adrianense, donde un equipo que estaba, pues, gente que conoceréis seguro, Papitu, John Austeri, José Manuel Sierra, Carlos Prieto.
Un equipazo, casi nadie.
Un equipazo.
Casi nadie, sí, pues con ese equipo se mantuvo la categoría, bueno, con otro esfuerzo, en División de Honor Plata, claro. Ves ahora los equipos y sin duda no es aquello, no es, ha bajado mucho.
Muchísimo, muchísimo.
Pero yo, volviendo un poco atrás y haciendo casi mía una pregunta de Alberto, estábamos hablando de las posibilidades de los jugadores de tu plantilla de llegar al primer equipo. Yo, a modo de reflexión, lo primero que tengo que decir es que a mí me parece que el primer equipo se podría denominar como un monstruo sin paciencia, un monstruo porque devora lo que le pongan en cuanto a competiciones, y sin paciencia porque el Barça ahora mismo, el nivel de exigencia competitiva que tiene, sobre todo en Europa, no le permite esperar a la llegada de nuevos talentos. Es decir, no tiene tiempo de adaptar a jugadores a un ritmo competitivo y a un nivel competitivo realmente infernales, ¿no? Entonces mi pregunta es, Tony, si un chaval llega de repente con la oferta de un equipo de otra categoría aquí en España, de Asobal o de una categoría de un país en medio del balonmano europeo, ¿entendéis que el chaval os pidiera salir o no lo entenderíais?
Sí, por supuesto. Lo que ocurre aquí es que en estos casos la gran mayoría de veces las ofertas que llegan no es ya desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista deportivo no satisfacen ninguna de las partes, ¿no? Es decir, nosotros cuando enviamos a un jugador cedido, más allá de buscar que pueda tener muchos minutos, también lo que estamos buscando es que esté en un sitio donde sepamos que pueda trabajar bien, que pueda seguir su progresión. Y sobre todo, los mes y medio o dos meses no nos llame diciendo, oye, que aquí tengo problemas, que no me están pagando, que no tengo con qué piso o que no tengo con qué comer. Y por desgracia, la situación ahora mismo en el balonmano, aquí en España, no es la mejor. Y bueno, pues pero hay sitios donde sí que se está trabajando muy bien. Y bueno, pues tenemos el caso de Rodrigo Corrales, que es un portero que todavía tiene vinculación con nosotros. Pues, que está
y con Saubich también, ¿no?
No, Saubich está aquí, Saubich este año ya ha vuelto.
Sí, exacto, sí, pero jugó en el Huesca. Sí,
correcto. Jugó con Saubich, jugó con Huesca y este año iba a jugar en Natu House, pero bueno, dada la marcha de Albert Rocas, pues se decidió repescar. Hay que pensar que el proyecto, nosotros iniciamos hace 5 o 6 años con el trabajo en la Blume, con muchas horas de dedicación, a donde todos los chavales con progresión pues están a las 7:30 de la mañana entrenando todos los días de la semana. Es un tema que no va a dar frutos, o sea, no vamos a ver resultados hasta dentro de unos años, porque es muy difícil con 19, 20 años se consolide en el primer equipo. Tenemos ahora el caso de Héctor Areño, tenemos el caso de Joan Saubic, yo creo que en un par de años Gonzalo Pérez de Vargas volverá hasta aquí y espero que alguno más esté aquí. Pero tampoco podemos olvidar que el nivel de los primeros equipos, el nivel del primer equipo, manda sobre el nivel que tiene que tener la base, es decir, si tú fichas un equipo donde tienes, por ejemplo, este año fichas a Karabatic y fichas a Lazarov, evidentemente es muy difícil que nosotros podamos tener en la base ningún jugador que pueda hacer lo mismo que están haciendo esos jugadores ahora mismo. El nivel es tan exigente en el primer equipo que, como bien has dicho, cuando vemos que un jugador llega a los 20, 21 o 22 y no puede ya tener los minutos necesarios que necesita para seguir con su progresión en el primer equipo, pues entonces es cuando se miran y se busca la mejor opción posible, sobre todo desde un punto de vista formativo, para que siga progresando.
O sea, entonces, Tony, soy Emilio de nuevo. Digamos que tu filosofía de entrenamiento no es el entrenamiento de competición, de efectividad en el campo y esas cosas, sino más bien de completar la formación de tus jugadores, jugar incluso hasta, si me apuras, un balonmano bonito, con menos tensión, menos carga física a lo mejor. Completarles como jugadores de balonmano, ¿no?
Sin duda, lo nuestro es un tema a veces más complicado de lo que la gente se cree. Yo tenemos jugadores que, independientemente del partido que haya el fin de semana, ellos tienen que hacer 4 o 5 días de pesas a la semana. Uh-huh. Porque no para ahora, pero para dentro de 2 años, si tienen que estar en el primer equipo, necesitan subir, pues por ejemplo, el Misal Casal, el chico que tengo, 7 kilos en una temporada y media que llevamos, 7 kilos de masa muscular. ¿Eso qué hace? Pues si hace pesas 5 días a la semana, el
está
sábado
roto, ¿no?
Vamos a jugar el partido, roto no, pero lento sí, muchísimo. Sí. Y ahí pues hay el trabajo de hacerle entender a él también que aunque ahora no le estén saliendo las cosas, que lo que estamos haciendo es un trabajo a muy largo plazo. Entonces, pues paralelamente a este, pues tienes al otro jugador que ya sabes que no va a contar con el primer equipo y que tiene que intentar dar ese plus ahora en el partido del fin de semana. Es decir, acaba siendo como un puzzle donde, bueno, pues toca un poco ver cómo podemos ir encajando las piezas, pues sin duda, aunque tenemos clarísimo que la competición no es lo más importante para este segundo equipo, para mí yo tengo muy claro que la competición forma parte de la propia formación y que uno necesitamos de esa competición y de esos resultados también para que el jugador pues psicológicamente sea capaz el lunes de volver a meterse en el gimnasio después del entrenamiento por la mañana a las 7:30.
Pero la meta, tú has dicho que es quedar campeón. También,
además.
Bueno, es lo que digo siempre, la finalidad del equipo, la finalidad es ayudar al primer equipo, punto, lo más importante.
Pero segundo, quedar campeón.
No, segundo, después nos marcamos los propios objetivos, es decir, yo como entrenador me marco mis propios objetivos, y a cada jugador, a principio de temporada, le marco sus propios objetivos, desde un punto de vista de juego y desde un punto de vista físico. Y está claro que, por ejemplo, el otro chico, el Florian Baumgartner, que es un chico de 2'06", zurdo, y bueno, pues aunque no lo conozcáis, si pensáis en Cerve, el jugador alemán, pues es lo mismo. Nosotros lo llamamos casi el flamenco, porque es que ese mide 2'06" y pesa 82 kilos. Está claro que si este jugador quiere llegar al más alto rendimiento, necesitamos, pues
coger
ahora que
kilos,
tiene 18 años, exacto.
Comer un poco más.
Exacto. Tenemos que meterle una mochila de 10 kilos encima, para que sea capaz de poder soportar pues los contactos como cuando subimos a entrenar arriba pues con gente como Soberando o como Viran o como Tesper, que evidentemente son jugadores muy fuertes.
Oye, Tony, tú, yo me imagino que hasta te puedes considerar un bicho raro dentro del staff técnico, porque digamos que lo que tienen que hacer otros entrenadores con equipos con objetivos digamos a corto plazo, tú no eres ese.
Bueno, objetivos a corto plazo, en este caso, nosotros no tenemos. Es decir, lo que sí que intentamos con el equipo, y es una cosa que estamos muy serios, es ir semana a semana y no pensar nunca más allá. Esta semana, por ejemplo, ha sido muy difícil entrenar porque, evidentemente, los jugadores no son tontos, nos conocemos muchos ya y muchas de las cosas que estábamos trabajando era ya con idea de pensar al partido del miércoles. ¿Vale? Pensar en el partido de Palma del Río, que es nuestra obligación, está claro que es una cosa que teníamos que hacer, pero la gente estaba ya con la mente puesta en este partido del miércoles. Entonces, el objetivo corto plazo para nosotros es el premio que tenemos el fin de semana. Todos sabemos que si ganamos, la gente está de más buen humor y las cosas funcionan mucho mejor.
Bueno, Tony, pues aquí está la opinión, la cara B, por decirlo así, del balonmano, ¿no? Hablamos siempre de competición, hablamos siempre, en este caso también, lógicamente, de competición por esa Copa del Rey, pero de otras cosas que también componen este deporte aquí en España con el filial del Barça, como es, en este caso, con su entrenador, con Tony Gerona. Pues que vaya bien en ese partido contra Naturjau, lo tenéis complicadito, pero fundamentalmente que haya un buen espectáculo y que los dos peleéis bien por esa victoria, ¿eh?
Eso estoy seguro que sí será.
Muchísimas gracias, Tony.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Música inconfundible, sintonía de la tabla redonda, momento para la opinión, antes de entrar con ella, porque enseguida charlaremos con Vicente Soler, de Deporte 100%, también con Olga Torres, de Aragón Radio. Antes, sé que hay cosas por contar, pajaritos que revolotean, aunque no esté el pajarito oficial, que es Luis Malvar. Creo que por Pucela, sí. Juan Carlos, hay cosas por contar también, ¿no?
Sí, hoy recuerdo, es jornada festiva aquí en Castilla y León. Exacto. Entonces, bueno, pues coges la prensa como con más relax, ¿no? Como pensando, bueno, los días de fiesta no puede pasar absolutamente nada. Bueno, antecedentes rápidos para que nuestros oyentes no anden despistados. El pasado fin de semana se celebró el derbi entre el Ademar de León y el Club Balonmano Valladolid, el Cuatro Rayas, aquí en Huerta del Rey. Es uno de esos partidos en los cuales en la asamblea la directiva había propuesto incrementar el precio de los abonos. Los socios se mostraron reacios a esta medida, y a cambio la directiva pactó con la asamblea de socios no subir el precio de los abonos. Creo que han subido un 3 euros, menos del IPC, pero a cambio poner dos días del club, uno de los cuales era naturalmente el partido ante el Ademar, el otro va a ser el partido ante el Fútbol Club Barcelona en la segunda vuelta. El resultado, 466 socios fueron al partido. 466. Sí es verdad que había aproximadamente unas 1000 personas en el pabellón, 120 si no me equivoco, Emilio, aproximadamente de Ademar, que habían llegado hasta Valladolid, y el resto pues pases de compromiso, de protocolo, que se suelen utilizar con empresas colaboradoras.
Poca gente, Juan Carlos, para un derbi, ¿no?
Muy poca, el derbi con menos afluencia de la historia. Ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el presidente el día antes del partido había dicho que necesitaba esa taquilla para pagar las nóminas de noviembre.
Cierto.
20.000 euros era la previsión que había hecho de ingresos. Los ingresos no han llegado a 8.000, con lo cual el presidente ya ha dicho que el martes, mañana, va a hacer un ingreso de lo que hay. No puede pagar las nóminas de noviembre. Y además, hoy ha dicho en la edición de Castilla y León del Mundo, la edición de Valladolid del Mundo, que se va. Que realmente lo del sábado le ha demostrado
que
el problema es él. Lo que le ha demostrado lo del sábado es que realmente la gente quiere algo gratis en Valladolid, que se niega o que se resiste a pagar. Y ha dicho una frase durísima, entrecomillada, que es: la afición al balonmano en Valladolid prefiere golfos que le meten en la Champions, pero destrozan la economía. O sea, eso lo ha dicho Óscar Simón, que dice
que... ¿A qué se
que...
refería eso?
Pues, claro.
Blanco y en botella, alcalín.
Ron negrita, no te digo.
Madre mía.
Exactamente, la afición prefiere golfos que les meten en la Champions, pero que les destrozan la economía.
Es una frase dura, pero muy gráfica, ¿eh?
Sí. ¿Cómo baja el Pisuerga, Amón?
Baja crecidito y con frío. Pues bueno, otra de las frases que dice es que en la segunda vuelta habrá otro que lo haga mejor que yo. Bueno. Así que tenemos movida económica, deportiva e institucional en Valladolid.
¿Y va a haber otro que lo haga mejor que él?
¿Va a haber otro? Pregunto.
Eso te iba a decir. En la primera parte, sí.
¿Va a haber otro? Porque yo no sé si va a designar sucesor o va a dimitir y convocar elecciones. Que todo conlleva un proceso.
Que Valladolid va a ser el segundo caso como el balonmano Aragón.
Bueno, eso ahora lo contamos. Si te parece, Alberto, porque ya nos escuchan tanto Vicente Soler como Olga Torres, y seguro que Olga conoce de primera mano lo que contó el otro día Óscar Mainer, y mira, así aprovechamos y lo hilamos. Olga, muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Pues, compañera de Aragón Radio, ¿estás bien?
Sí. Yo es que antes de entrar a lo de Óscar Mainer, y que me perdonen los aficionados de balonmano Valladolid, pero el otro día era día del club en Huesca y había casi 3.000 personas.
Uh-huh. No. Pues envidia cochina, Olga.
Yo no sé cuántos serían por taquilla, cuántos serían por compromiso.
Invitación, tal, pero estaban.
Pero había 3.000. No. Y era día del club, porque el club también hizo un llamamiento, porque como en ningún sitio van sobrados, se hizo un llamamiento para que, pues claro, aprovechando el partido del Barça, y no sé, es que lo acabo de ver a través de Twitter, las declaraciones del presidente de Balonmano Valladolid, y que es que me he quedado sorprendida por tan poca afluencia en un partido.
Sí, yo te explico. Aquí somos muy de mirarnos el ombligo, somos castellanos recios, y para unas cosas nos viene bien y para otras cosas no nos viene tan bien. El sábado pasado había dos acontecimientos en Valladolid que coincidían. Uno, el partido de baloncesto entre el Club Baloncesto Valladolid, y ahora no me acuerdo ni contra quién jugaba, la verdad.
Lo mismo.
Y la Juventud, vale. Club Baloncesto Valladolid Juventud, y por otro lado el derbi de balonmano. Bueno, pues fíjate que no es largo el fin de semana, que aquí es fiesta hoy. Cuatro días para poner el partido de baloncesto.
Hay que jugarlos a la vez.
Tienen que coincidir, por narices, en diferente pabellón a la vez. Parecemos tontos, de verdad, parecemos tontos y vamos a dejar de mirarnos el ombligo, porque si tenemos una afición reacia a ir a los acontecimientos, encima no la obliguemos a dividirse.
Pónselo fácil.
Pues sí, además de verdad. Oye, permíteme que salude también a Vicente, está por ahí, Vicente Soler, muy buenas.
Muy buenas, Fernando, hola a todos.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Hola, Vicente.
Bien. Ahora vamos también contigo porque Alberto y tú creo que tenéis algo que contarnos de la Copa de la Reina, ¿eh? Que también parece
son
que...
Son los que más saben de las niñas.
Eso te iba a decir, y un poquito de las carreras.
Pero, él sabe más, ¿eh?
Seguramente, no lo dudo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero antes, ya que está Olga, y por unirlo con el tema de Valladolid, ¿qué contaba Óscar Mainer y qué visos tiene el balonmano Aragón de cara a la segunda vuelta?
Ay, pues complicados. A día de hoy complicados, la verdad, porque... Mira, la cronología de la situación es muy complicada, muy larga. El balonmano Aragón, teóricamente, salía del proceso concursal el pasado mes de septiembre, pero no se ha podido presentar bien toda la documentación hasta prácticamente ya, con lo cual eso ha hecho que estamos como siempre, las subvenciones no se hayan podido todavía solicitar, y el otro día dijo Óscar Mainer que para garantizar la continuidad hasta final de temporada necesita encontrar un patrocinador o aportaciones de dinero, llamémosla X, que le permitan tener 300.000 euros. Yo no sé si tenéis suelto y os apetece, pero...
Sí. Salinas acaba de tentar el bolsillo.
No, Olga, lo que pasa es que a mí me cuentan que el gobierno de Aragón debe 380.000 euros.
Y al Huesca también debe algo.
Y al Huesca le debe el segundo trimestre y el tercero del 2013.
A ver, es cierto que el gobierno de Aragón va con los pagos, quiero decir, no sé si atrasados o tienen comprometidos que se pagan a una cantidad de tiempo vencido, pero claro, el gobierno de Aragón lo hizo con el Real Zaragoza, mientras estaba en proceso de ley concursal, no darle ni un duro de patrocinio público, y estoy hablando del Real Zaragoza, que es la institución deportiva más representativa de la comunidad. Pues si el balonmano Aragón estaba en concurso de acreedores, mientras has estado en concurso de acreedores y si has estado hasta el mes de septiembre, no puedes percibir una cantidad de dinero de las instituciones públicas. Si tú sales a finales de septiembre y presentas la documentación a mitad de octubre, es decir, te plantas en el tercer trimestre o en el cuarto trimestre de 2013, que es cuando ya puedes decir que estás en una situación legal como para cumplir los requisitos del gobierno de Aragón para solicitar subvenciones y ayudas públicas.
Y entonces ya no queda dinero.
O queda lo que queda. Ya. Porque claro, mientras tú estás en un proceso concursal, no te dan dinero. Repito, no le dieron un duro al Real Zaragoza durante una temporada.
Pero hace un mes se levantó el concurso, ¿no?
Claro, pero claro, hace un mes. ¿En qué estamos? ¿En diciembre?
Claro. Entre que presentas la documentación, demuestras que estás ya regularizado, que no sé qué, pues se pasa el tiempo.
Y a lo mejor ya no queda mucho del presupuesto.
Sí, pero el Huesca no está en concurso de acreedores.
No, pero que yo desconozco cómo está la situación en cuanto a los acuerdos que tendrán las instituciones.
Sí, de cuándo se paga, plazos...
Como para decir, pues mira, te voy a pagar, pero te voy a pagar a mes vencido, a 60 días, a 90 días, no lo sé. También estamos en lo mismo, con unos clubes y con otros. Si sabes que vas a tener ese dinero, pero no lo vas a tener ahora, sino dentro de dos meses, pues igual hay que hacer cuentas que no lo tienes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de fútbol, lo que hizo la Real para el presupuesto de esta temporada. Sí. No presupuestó ni un duro por competiciones europeas. Resulta que se clasifica para la Champions, pues la fase de grupos que ha disputado es todo dinero de más que no habían presupuestado. Pues claro, igual hay que empezar a hacer los números de esa manera, ¿no?
Pero
temas legales, instituciones, clubes, patrocinios, a mí a todo eso se me escapa, pero claro, te explico las dos realidades.
Pero en teoría y en la práctica, digamos que hay una asfixia económica en el balonmano Aragón, que incluso se dice que el club les ha dado a los jugadores la carta de libertad o la posibilidad de irse, y eso está muy, muy oscuro para la segunda vuelta, ¿no?
Claro, el tema, dar la carta de libertad o no fastidiar más a los jugadores, porque es el planteamiento que hacía Óscar Mainer. No es lo mismo decir, aquí todo el mundo le doy la carta de libertad, que después de un tiempo en el que vamos a salir del proceso concursal en marzo, que vamos a salir en mayo, que vamos a salir en determinadas promesas que no se han podido cumplir ante un grupo de profesionales, pues ahora llega un momento que si tú no sabes cómo va a estar la cosa, le dices, mira, el que pueda, que se busque las habichuelas y venga y me diga, oye, yo me voy a, no sé, a Gijón o a donde sea, por poner un ejemplo, pues el club no le va a poner ningún tipo de problemas, faltaría más después de un tiempo, pues en el que, sobre todo los que ya llevan unos cuantos añitos aquí, pues han visto como palabra sobre palabra en determinadas ocasiones, por A, por B, por bien hacer, por mal hacer, por la crisis, por lo que sea, no se podía cumplir con los compromisos verbales que se habían establecido con la plantilla, ni contractuales en determinados momentos y con determinados jugadores.
Pero no, según lo ves tú, ¿peligra la continuidad del equipo? ¿Realmente?
Yo, a día de hoy, 9 de diciembre...
No piensas. No,
es que, claro, lo veo complicado, pero también lo vi complicado en determinados momentos del verano que el equipo llegara a salir, y aquí estamos. Vale. Y la cosa deportiva estaba muy mal, y si se gana el próximo viernes a Puente Genil, te vas a plantar con 16 puntos, es decir, casi salvado, poquito que rasques en la segunda vuelta.
Sí, pero lo que Olga, perdona, desde la distancia, lo que intuyo quiere evitar la directiva es una serie colectiva de denuncias por impagos que conlleven la liquidación de la sociedad.
A ver, supongo que será eso, pero es que ya las hay. Y no es malo el que denuncia, simplemente está reclamando sus derechos.
Evidentemente.
Pero lo que te quiero decir, porque aquí ha habido jugadores, y voy a poner un ejemplo que Fernando conoce, Javier Humet denunció en su día. Sí. Y bueno,
son los malos y los traidores.
Claro, parece poco menos que la culpa de la situación del Balonmano Aragón es porque Javier Humet y más compañeros suyos que presentaran una denuncia, pues no, señor, si a mí se comprometen en pagarme 6... y me han pagado 2, pues hasta...
Me deben 4.
Cada vez son más los que denuncian,
y se ha perdido ese miedo, que yo creo es algo bueno para el balonmano, que se pierda, aunque a corto plazo es malo para el club que le toca, evidentemente para el balonmano es bueno que los jugadores al final denuncien y bueno, dejen claro lo que se les debe.
Bueno, yo ahí podría discrepar, ¿eh?
Bueno,
te creas a tu alrededor un halo de conflictivo y de denunción.
Que te dejen de pagar a ti en esta empresa, verás tú lo que haces.
Pero
vas a cobrarlo.
Pero Juan, yo no estoy discutiendo el hecho en sí. Discutiendo que realmente luego el jugador...
Sí, pero cuando empiezan a denunciar muchos ya ese estigma de traidor, de conflictivo, se empezará a quitar.
No, si la plantilla del Balonmano Aragón denuncian 11, no va a haber problema. El problema es que denuncien 2.
Pero no nos paremos en esto. El problema está en que en el mes de diciembre ya hay 2 equipos que están bastante tocados.
Sí, bueno,
pero en el mes de enero...
Vienen tocados desde agosto.
Sí.
Todos.
Ya salga, ahí está. Es que en el mes de enero va a explotar esto. Va a explotar esto. Y si no, esperemos hasta enero.
Eso será el año nuevo, eso será el 2014. Vamos a ponernos un poquito de calma. Yo, antes de nada, no me quiero dejar pasar a Vicente, que lo tenemos ahí a ti, Alberto, para que me le contáis cosas de la Copa de la Reina. Vicente.
¿Qué pasa con la Copa de la Reina, Vicente?
Bueno, yo creo que en la mesa del balonmano que se celebró hace 2 semanas, bueno, 8 días en Madrid, el domingo pasado, se estableció que había 3 equipos a priori que estaban interesados en organizar la Copa de la Reina, como son Valladolid y Elche, que son candidaturas firmes, y luego Alcobendas tenía ilusión por organizar el torneo copero, pero... vamos, a mí me dijo la directiva de Alcobendas que no iban a luchar por la Copa de la Reina 2014 porque los patrocinadores, tanto públicos como privados que tiene el club, no iban a poner más dinero del que ya estaba presupuestado a principio de temporada y por lo tanto no querían, desestabilizar el presupuesto, ¿no? Ahora que iban al día y que están pagando las nóminas a las chicas, como Dios manda, entonces... Se queda en una lucha entre vallisoletanas y licitanas, básicamente.
Yo creo que tiene
más pinta de organizarse en Valladolid por lo que he hablado de las gestiones que están haciendo con Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y demás.
Pero yo creo que quien va a luchar porque se haga en Madrid, en Alcobendas, va a ser la Federación Española que quiere hablar con el director general de Deportes de Madrid a ver qué es lo que pasa. De todas formas, en Alcobendas están un poco moscatelis porque, bueno, no han hablado directamente con ellos.
¿Cuánto es el canon, sabemos?
50.000 euros.
¿50.000 euros?
Menos de 50.000 euros cuesta.
Bórrame a las de Valladolid, Juan Carlos.
Eso
da para 2 temporadas.
Hay que pagar eso, borra cualquiera, yo creo. No creo que haya que pagarlo finalmente.
Pues a mí me ha dicho la gente de Valladolid que está bastante bien encaminada, que las gestiones con instituciones públicas son bastante positivas y que... Vamos, para mí es el candidato más serio ahora mismo, más que Elche.
Pues a ver si ha llegado dinero, Juan Carlos, ahí.
En otro lado me decían que la opción era Madrid. Por eso te digo que es que...
Bueno, que ¿tú sabes la bofetada que se ha pegado Valladolid con la Supercopa?
Sí.
Sí.
No para otra, ¿no?
En fin. Porque además, ¿dónde se jugaría en Valladolid?
Pues imagino que en Pisuerga.
Sería,
¿no? Por sí, lo menos, claro, que el pabellón tenga gradas en las dos bandas.
Y no pasa nada, dijo... entonces los del básquet y los del balonmano, de si hay 50.000 euros para traer una competición puntual.
No, pero no 50.000 es la cantidad de partidas.
Eso es de salida. Luego lo que
luego, luego va a haber bonus.
Sí, estoy pensando ahora que hay un pabellón, el Pilar Fernández, que tiene 1.600 localidades.
Ese, con... ahí van a jugar. Ahí van a jugar,
mira,
Juan Carlos.
Vicente, le has dicho el nombre. Mira.
Ya Pilar Fernández Valderrama.
A mí me dijo la gente del aula que era un pabellón que superaba los 1.500 espectadores.
Sí, sí, 1.600 plazas, sí.
Ahí queda esa noticia también. Claro que sí, hablando de la Copa de la Reina, tenemos que ir cerrando esa tabla. Dime.
Igual que en Elche, perdona Fernando, jugarían en Esperanza La, capacidad para 2.100 espectadores, donde jugaron la competición continental.
Además, correcto, es que se van a reducir la duración de la Copa de la Reina. En lugar de 5 días, va a ser en 4 días. Los cuartos de final se van a jugar en la primera jornada. Y la segunda jornada será de descanso, la tercera semifinales y el domingo final.
Correcto, bueno, pero quedamos con ello.
Y se retrasan las fechas, ¿eh?
Así ya se hizo los últimos años. Sí, las fechas definitivas de la Copa de la Reina es del 13 al 16 de marzo. Sí.
Vale, en marzo. Bueno, pues nos queda mucho para poder conocer
Fernando, si vas a despedir la mesa, tenía un par de cositas relacionadas con Ademar, mínimas, y del tema económico.
Muy rápido. Tengo a Raquel que me tiene pegándome ahí en la
Ademar distancia. Y el eslovaco Martin Stranowski tienen una cita,
un pleito,
les demandó.
Tengo un juzgado para ti.
Eso es, pide 48.000 euros y si pierde, que lo normalmente, porque además.
Pues mira, que organiza la Copa de la Reina.
Pues 48.000 más las costas judiciales y demás, le puede salir a la Demar a lo mejor por 50 y muchos o 60.000. Y luego la EHF, la Final Four de la segunda competición europea, ya tiene sede, es Berlín, en la sala Max Schmeling-Halle, el 17 y 18 de mayo, lógicamente, el Fuchs Berlín, como organizador,
por decretazo,
igual que le pasó al Nantes el año pasado, y es que en esa competición sortea, en la fase de grupos de ahora, el Ademar de León, que es el único superviviente.
Mira, os voy a decir una cosa, y tardo 30 segundos, Racalija. Mientras la EHF no empiece a diversificar un poco la organización de grandes acontecimientos a nivel europeo, el balonmano no se va a extender como ellos necesitan y como ellos quieren. Vamos a sacar el puñetero balonmano de Alemania. Vamos a llevarlo a otros países.
Pues no parece
ellos
que vaya por ahí,
que, por favor, que le pongas un poquito más de dinero.
Pon el dinero. Bueno,
esa pelea.
¿Tú crees que Francia no tiene por ahí infraestructura para organizar una Final Four de algo?
Sí, pero no se gasta el dinero.
Bueno, pues ya algún gente se lo gastará.
No, el año pasado
lo hizo.
Aquí puedes hacerla también en Barcelona, tranquilamente, en Madrid, tranquilamente.
Que le digan a Francia que hay empresas como Jack and Jones o como la otra que pueden invertir dinero también en la organización.
Pero lo pedía, esto de la EHF lo pedía también, había como 4 candidaturas y una era Montpellier concretamente.
Pues por ejemplo. Bueno, no me liéis, que si no, es que, insisto, hoy tengo
una nota central,
a Raquel
Tiquera,
que está haciendo perfectamente esa labor de darnos juego, y me dice que, por favor, que tenemos que ir enseguida con Tomás Guas. Así que, antes, Olga Torres, un beso muy fuerte, muchas gracias. Y ánimo para toda la gente del Balonmano Aragón, que sobre todo en momentos complicadillos.
Sí, bueno, por un lado bien, por otro mal. Nunca puede ser la felicidad completa.
Por eso te digo, toda la gente de Zaragoza, los de Huesca, hay que darle una enhorabuena tremenda, que por cierto no lo hemos dicho, y jugaron muy, muy, muy bien contra el Barça. No le metieron un susto en el cuerpo porque es complicado, pero sí que hay buena imagen.
José Francisco Nolasco.
Exactamente, estuvieron cerquita, pero bueno, yo creo que casi nadie se cree que le puede ganar al Barça, ese es el problema, o nadie se cree que le puede ganar al Barça.
Es que no pueden.
Efectivamente. Olga, gracias, un beso.
Un beso, chicos, hasta luego.
Vicente, que ya sé que estás también apenadito por lo de Carmen, ¿eh?
Sí.
Hemos charlado con ella y estaba... Yo me la he encontrado menos tristona de lo que pensaba.
Sí, yo creo que fue el primer día, el día del partido, cuando estaba muy, muy mal anímicamente, pero bueno, es una chica súper extrovertida, súper feliz, y yo creo que el deporte le va a recompensar, le debe recompensar.
Sin duda. Hoy Jessica, nos lo ha dicho Carmen, hoy Jessica ya puede jugar contra Polonia, así que bueno, pues ocupará su lugar, y también se lo merece, insisto, Jessica, que tiene su trayectoria, su experiencia.
Y autora del gol del bronce olímpico.
Exactamente.
Mándale otro beso a Vicente, que aunque es un tío te ayudo, también te lo agradece.
Un fuerte abrazo, Vicente.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Un abrazo.
Es el momento ahora, después de la tabla ronda, de irnos al 7 metros del gran, del mítico Tomás Guas.
Malvar, rosquitos. Estoy medio bustio, por no decir que bustio del todo. La derrota ante Noruega, nada. Campeonas olímpicas del mundo, les plantamos cara salvajemente, jugando así estos podios. Pero lo de la niña Martín me tiene frito. Hay veces, ¿verdad, reina?, que uno pisa mierda y no sabe cómo. En fin, si te falta un carpio, un metacarpio, cuenta con los míos. Y a las demás, un beso. Y arriba el ánimo.
Ahí está Thomas Watt, claro que sí. Antes de irnos, te pido brevedad. Ya sé que es complicado, Alberto, pero no me quiero olvidar la Primera Nacional.
Muy rápido. Primera Nacional. Primera Nacional, Grupo A. Mecalia Novas Luceros mandan en ese grupo. En el Grupo B, Covadonga Viveros Erol Balomano Nava también mandan. En el tercer grupo, el Grupo C, manda Somos Eibar, Ford Mugarri y Dominicos Zaragoza, que están, estos dos últimos están empatados a 16 puntos. Y el cuarto grupo, el grupo catalán, también San Martí, Adrianén, La Roca y Esplugues. Los otros dos grupos no hubo competición porque son malditos.
Son poquitos.
No, que son pocos, no que sean malditos.
Son malditos.
Ah, ya va. En fin, Alberto, mil gracias, como siempre, ¿eh?
De nada, me debéis otra caña.
No te preocupes, que la paga Carmen Martín, ha dicho. Ya va,
sí, sí. Corre ya con la ronda.
He dicho otra.
Hasta el lunes, Alberto. Dale. Emilio, mil gracias también, como
venga,
siempre.
Y atención a ese miércoles con esa eliminatoria coopera que promete bastante.
Estamos muy atentos, claro que sí. Además,
Fernando,
lo vamos a ir contando.
Que nos lo has hecho muy bien, muy bien.
Ahora te voy a explicar dónde está el secreto, ahora te lo cuento enseguidita. Bueno, Juan Carlos Amón, mil gracias.
Un abrazo, hasta luego.
El lunes hablamos. ¿Sabes por qué hay todo también, Alberto? Dime. Porque tenemos dos cracks ahí detrás del cristal, como son Rocío Fernández con el sonido y Raquel Piqueras, que es la producción.
Pelota, eres con la no, cara
de nerviosas.
Ha hecho de productora
nerviosas.
Y de central del equipo, que han manejado todo perfectamente, vale. Como debe ser. Raquel y Rocío, muchísimas gracias a las dos. Y nosotros volvemos el lunes que viene con mucho más balonmano y esperemos que con más alegría, sobre todo en este caso de las chicas y con el final de la primera vuelta de la Liga Sobal, con la Copa del Rey y con todo el balonmano aquí en la COPE, en Derrosca. Adiós, feliz semana.